Buenas noches, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil, su fiel servidor de este canal llamado Asociación Libre, y hoy voy a traerles un video acerca de la primera y la segunda tópica freudiana. Este es un tema que, si bien he tratado en otros videos, como por ejemplo cuando hice el video de El Yo y el Ello, me di cuenta por algunas preguntas que me llegaron a través de las redes, de que no hay un video específicamente hablando de por qué Freud crea la primera tópica y por qué luego crea la segunda tópica, que no es que sustituya a la primera, sino que se superpone a esta. Así que hice este video, o estoy haciendo este video para ustedes para poder explicarlo, así que aquí les va. Yo diría que la primer tópica y la segunda tópica son construcciones teóricas de Freud que le sirven para responder, para explicar la observación de distintos fenómenos clínicos con los que él se encuentra. La primera tópica yo diría que responde a el trabajo que él tiene, que él hace sobre el síntoma neurótico, que es como él empieza su desarrollo que después lo lleva a crear el psicoanálisis. Esto es muy 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 desde el principio, ahora vamos a explicar un poco. Y el segundo fenómeno con el cual se encuentra, que tiene que explicar y por eso crea la segunda tópica, es el fenómeno de la resistencia, que en eso nos vamos a meter en detalle hoy. Bien, entonces para arrancar hablemos de lo que es la primera tópica. ¿Cómo es que Freud llega a teorizar la primera tópica? Bueno, es como dijimos, a través de su trabajo con los síntomas neuróticos. Estos síntomas, digamos, eran síntomas que se aparecían como un enigma para la ciencia, como algo que no tenía explicación. Por ejemplo, síntomas físicos sin ninguna causa o lesión orgánica, como en el caso de la histeria, fobias o pensamientos intrusivos, como en el caso de la neurosis obsesiva. Y, digamos, Freud no era el único que estaba interesado en estos síntomas, en estos enigmas médicos. Por ejemplo, una persona que fue muy influyente para él fue una especie de referente, una especie de mentor, que fue el médico psiquiatra Charcot, que cuando Freud hizo una pasantía en París se encontró con él y se encontró que Charcot trataba síntomas histéricos por medio de la hipnosis. Y era interesante porque Charcot fue uno de los primeros en darle estatuto médico a la histeria, porque los médicos, al no encontrar causas orgánicas para esos síntomas, decían estas mujeres son simuladoras, están actuando. Y Charcot decía, no, no están actuando, pero tampoco sus síntomas están causados orgánicamente, sino que están causados psíquicamente. Charcot plantea de que los síntomas histéricos tenían una causación psíquica y por eso intenta influir sobre ellos por medio de la hipnosis. Y esto era algo que hacían muchos médicos que estaban como experimentando con los síntomas neuróticos. Otro gran mentor de Freud, que hacía lo mismo, que intentaba trabajar en los síntomas histéricos a través de la hipnosis, era Josef Breuer, un médico a quien Freud admiraba mucho y que medio lo tomó bajo su ala. Y Breuer tuvo una experiencia muy interesante que se encontró por casualidad, que era trabajando mediante hipnosis en una paciente histérica llamada Anna O, la famosa Anna O. Esta chica empieza a relatar espontáneamente toda una serie de sucesos, de escenas de su vida olvidadas, escenas que no recordaba, escenas traumáticas de su vida que tenían una muy estrecha relación con sus síntomas. Y no solo descubre que estaban estas escenas olvidadas que tenían una muy estrecha relación con sus síntomas, sino que además lo que sucede es que al relatarlas, sus síntomas desaparecían, por lo menos momentáneamente. Entonces Breuer, que le cuenta esto a Freud, empiezan ambos a experimentar en pacientes histéricos para intentar eliminar los síntomas por medio de la hipnosis, llegando a estas escenas olvidadas que ellos verifican están en todos los casos de histeria, ¿no? Y crean de esa forma un tratamiento, una terapia, ¿no? Que en ese momento se llamó el método catártico, ¿no? Porque lo que hacían era como llegar a estas escenas que aparentemente no habían podido ser expresadas y las proporcionaban esa especie de catarsis, y de esa forma el síntoma sufría, digamos, algún tipo de afectación, algún tipo de solución, por lo menos momentánea. De este método catártico es de donde proviene un poco el psicoanálisis. No nos vamos a meter hoy en toda la historia, pero un poco la primer tópica se desprende de estos primeros descubrimientos que dan lugar al psicoanálisis. Entonces, una diferencia que plantea Freud cuando crea el psicoanálisis y se separa un poco del método catártico creado con Breuer es, por un lado, que Freud abandona la hipnosis, no utiliza más la hipnosis. Él de hecho dice que no era tan buen hipnotizador, entonces tampoco, y no todas las personas son susceptibles de ser hipnotizadas, y había otras desventajas, entonces la abandona, la sustituye por la asociación libre, que es otra forma de investigación desde la conciencia y no el paciente en estado hipnótico. Y otra diferencia que tiene Freud con Breuer es que Freud va a encontrar que estas escenas olvidadas, traumáticas, que están en la raíz de los síntomas, son de origen sexual. Y Breuer no va a pensar lo mismo, entonces ahí van a tener también una partición. En fin, esto es lo que lleva a Freud a plantear que existe un sistema psíquico, una localidad psíquica donde están estas escenas olvidadas, reprimidas. Este fue el descubrimiento freudiano y él lo llamó lo inconsciente. Entonces vemos cómo este primer trabajo que él tiene alrededor del síntoma neurótico, trabajando en él primero con hipnosis, después mediante la asociación libre, lo lleva a crear la primera tópica, que es la división del aparato psíquico en distintos sistemas o localidades donde se alojan, de alguna manera, las distintas representaciones, el contenido psíquico, incluso uno podría decir la memoria psíquica, y va a decir que existe, por un lado, el sistema consciente y por otro lado el sistema inconsciente, donde, como dijimos, se alojan todas estas representaciones o escenas olvidadas, reprimidas. En realidad, también le agrega una especie de subsistema al sistema de la conciencia, que va a ser el sistema preconsciente. Estos están como unificados, en general se le llama sistema preconsciente-consciente, para explicar cierto fenómeno de la experiencia, que es el siguiente. Por un lado, va a decir Freud, está el sistema percepción-conciencia, que vendría a ser las percepciones, o digamos lo que está en la conciencia, en nuestro psiquismo, en el momento dado. Pero luego también hay otro tipo de contenidos o representaciones psíquicas que no están en la conciencia en ese momento, o no están en la conciencia en todo momento, pero que pueden devenir conscientes, pueden llegar a la conciencia sin mucho trabajo. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el segundo nombre de vuestra madre, en mi caso es Gabriela, ella se llama Marta, segundo nombre Gabriela, entonces en este momento quienes tengan madre con segundo nombre están pensando en ese segundo nombre, y hace un momento no estaban pensando en ese segundo nombre. Yo no tenía en mi mente el nombre Gabriela cuando estaba hablando de todo lo que venía hablando anteriormente. Es decir, no estaba en mi conciencia en ese momento. Es decir, uno podría decir, era inconsciente el segundo nombre Gabriela. Prueba a decir, a nivel descriptivo, de describir si era consciente la información Gabriela o no era consciente esa representación, uno podría decir Gabriela era inconsciente, no estaba en la conciencia. Sin embargo, muy fácilmente puede devenir consciente el nombre Gabriela, porque en cuanto me preguntan cuál es el segundo nombre de tu madre, yo lo hago devenir consciente, es susceptible de consciencia. Entonces, Freud crea el sistema preconsciente para los contenidos que son inconscientes a nivel descriptivo, que no están en la conciencia en ese momento dado, pero que pueden llegar a la conciencia sin ningún tipo de trabajo. Mientras que se reserva el nombre de inconsciente en el sentido dinámico, no descriptivo, no describiendo si en ese momento es consciente o no, sino en el sentido dinámico, en el sentido de ¿puede dinámicamente esto llegar a la conciencia? ¿Puede mediante el juego de fuerzas llegar a la conciencia? Y va a decir, cuando nosotros decimos que que algo está en el sistema inconsciente o que es inconsciente en el sentido dinámico es porque no solo no es consciente en ese momento, sino que no podría llegar a hacerlo. Por más de que uno le pregunte a la persona acerca de esas escenas olvidadas, no va a llegar a ese contenido, es decir, no es susceptible de conciencia. Sin embargo, es un contenido que existe y que produce efectos como por ejemplo los síntomas, los sueños, los lapsus, actos fallidos, etc. Entonces, para recapitular la primera tópica, vemos cómo está, por un lado, el sistema percepción-conciencia, que sería las percepciones y la conciencia, lo que es consciente en ese momento, acoplado a ese sistema, una especie de subsistema que es el sistema preconsciente, que como dijimos se nombran juntos, en general es el sistema preconsciente-consciente, donde están almacenados todas las representaciones que no son conscientes en ese momento, pero que pueden llegar a la conciencia fácilmente, que son susceptibles de conciencia. Y por otro lado están las representaciones que no son conscientes en ese momento y que no podrían llegar a serlo, que no son susceptibles de conciencia. Ahí es donde Freud ubica el inconsciente. Digamos, va a decir que estas representaciones están reprimidas y al estar reprimidas crea el lugar donde se alojan, que es el lugar inconsciente, que a pesar de estar allí desalojadas de la conciencia, producen efectos como los síntomas, sueños, actos fallidos, etcétera. Bueno, esa es básicamente la primera tópica freudiana, pero alto. Un detalle debo agregar para nuestra continuación, para explicar y para que entendamos mejor lo que sigue la creación de la segunda tópica, que es que Freud diría que aquello que está reprimido, aquel contenido, aquellas representaciones que son desalojadas de la conciencia y que son reprimidas, van a ser separadas, escindidas de la organización del yo. Es decir, el yo va a coincidir con el sistema preconsciente-consciente, van a ser prácticamente lo mismo, van a ser prácticamente equivalentes, y aquello que está reprimido va a ser cortado del yo, separado, desalojado de su organización, desalojado de la conciencia, y llevado a lo inconsciente donde se mantiene reprimido, ¿sí? Va a ser el yo el que reprime, el que se corta esta parte de sí mismo, porque va a ser incompatible con ciertas exigencias, ciertos ideales yoicos. Es como si el yo se dijera algo así como: ¿cómo puede ser que yo tenga estos deseos, estos impulsos, que para Freud van a ser sexuales, va a ser una parte de la sexualidad la que va a ser conflictiva en cada individuo? Entonces es como si el yo se dijera a sí mismo: ¿cómo puede ser que yo tenga estos deseos sexuales? No, esto no soy yo, o no debería ser yo. Entonces se corta esa parte de sí mismo, hace de cuenta que no tiene esos deseos, los reprime, los desaloja de la conciencia y de su organización y los lleva a lo inconsciente. Bien, ahora sí pasemos a la segunda parte del video, que es donde vamos a explicar por qué Freud llega a la segunda tópica, y vamos a partir de la observación clínica que a él le causa conflicto y que de alguna manera le hace decir: che, esta primer teoría que yo hice para el aparato psíquico está muy bien, pero no puede explicar este fenómeno clínico. ¿Cuál es el fenómeno clínico que no puede explicar? Es el fenómeno de la resistencia. Que Freud va a decir, esto es una experiencia, una observación en realidad súper como antigua. Veo la resistencia hace 10 millones de años, pero no me puse a realmente pensar y teorizar sobre ella hasta este momento. Entonces, una vez de que se pone a teorizar sobre eso, se da cuenta de que no lo puede explicar del todo con la primera tópica y tiene que crear la segunda. Entonces, ¿por qué la resistencia le genera este fenómeno? Esta pregunta. Bueno, básicamente él cuenta cómo es la experiencia de un analista usualmente cuando se encuentra con la resistencia. Él va a decir que uno viene trabajando analíticamente, intentando hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Que es un poco el propósito que él propone para el análisis, por lo menos en ese momento de su obra. Y es normal que cuando uno está intentando hacer consciente lo inconsciente en un paciente, uno se encuentre con la resistencia. ¿Cómo es que se ve la resistencia? ¿Cuáles son los signos de la resistencia? Freud nos cuenta que, por un lado, puede ser que el paciente de repente se le denieguen las asociaciones, que diga, no se me ocurre nada, no me viene nada a la cabeza. Otro signo es que se le vengan asociaciones, pero que se distancian mucho del tema tratado, de que medio evada, que se vaya por las ramas. U otro signo, va a decir Freud, que el sujeto mismo puede percibir, el paciente mismo puede percibir en sí mismo, podría ser que cuando se acerca a determinados temas tenga sentimientos penosos como angustia, vergüenza, culpa, etc. ¿Sí? Entonces el sujeto registra de alguna manera esos sentimientos en sí mismo. Pero ¿qué va a decir Freud? ¿Cuál es el punto importante de esto? Que cuando el analista registra que el paciente se está resistiendo, le puede decir, esto es algo que no se usa del todo hoy, pero en esa época Freud lo usaba, técnicamente le decía, ahora usted se encuentra en un estado de resistencia. Supongamos que el analista tiene razón y que está realmente registrando que el paciente se está resistiendo, Freud lo que dice es que el paciente va a decir que él no sabe nada de esa resistencia, que para él, él no está resistiendo. A lo sumo puede registrar que tiene una traba en las ocurrencias o puede registrar que tiene estos sentimientos penosos, pero no registra conscientemente que él se está resistiendo. Entonces ese es el punto importante. El punto clave es que Freud dice, ok, entonces la resistencia es en sí misma inconsciente. Y es inconsciente en el mismo sentido de lo inconsciente que es aquello reprimido en cuyo levantamiento trabajamos. ¿Sí? Es decir, es inconsciente en el sentido dinámico de que no es susceptible conciencia. No es que uno le dice a la persona, te estás resistiendo, y la persona sabe que se está resistiendo. La resistencia en sí misma, el hecho de estar resistiendo, es inconsciente. Esto le plantea problemas a Freud. ¿Por qué le plantea problemas a Freud? Porque hasta ese momento, en su teoría, él planteaba que lo que estaba en lo inconsciente, lo que estaba reprimido y lo que era inconsciente en el sentido dinámico, era solo aquello que estaba reprimido, y sin embargo acá se encuentra con otra parte que es más bien lo represor, aquello que quiere mantener a lo reprimido reprimido. Entonces él se da cuenta de que en lo inconsciente no está solo aquello que está reprimido, sino que también está parte de lo represor. Se entiende igualmente por qué, ¿no? Por qué sería necesario que la resistencia o lo represor también sea inconsciente. Y porque, digamos, si uno es consciente de que está reprimiendo o es consciente de que se está resistiendo, entonces fácilmente uno se podría preguntar, che, ¿por qué estoy reprimiendo? ¿Por qué me estoy resistiendo? Y eso llevaría a lo reprimido y a que emerja lo reprimido. Entonces, si el yo quisiera autoengañarse efectivamente de que no existe lo reprimido, y más vale que uno tampoco sea consciente de que está reprimiendo. Entonces, esta observación clínica es lo que lleva a Freud a plantear como solución, para poder explicar este fenómeno clínico, su segunda tópica. Entonces él se pregunta, ¿de dónde proviene la resistencia inconsciente? Y él se responde y dice, el principiante quizás diría, es la resistencia de lo inconsciente. Y Freud dice, no, eso no sirve para nada, eso no es así. Si se quiere significar que es la resistencia de lo reprimido, entonces eso no tiene sentido. A lo reprimido hay que atribuirle una intensa pulsión aflorante que quiere llegar a la conciencia. Entonces él mantiene su idea de que es el yo el que reprime, y es el yo el que se resiste, porque la resistencia es mecanismo que tiene el yo, que realizó la represión y que ahora quiere mantener la represión. Quiere que no nos acerquemos a lo que está reprimido, entonces cuando nos estamos acercando, resiste. Pero esto es lo que le lleva a pensar a Freud y a plantear que entonces el yo tiene una parte inconsciente. Es decir, el yo no va a coincidir ya con el sistema de percepción-conciencia, sino que va a haber una parte del yo que va a llegar al sistema inconsciente y que va a ser inconsciente en el mismo sentido que lo reprimido. Una parte de sí que no es susceptible de conciencia. Entonces, esto es lo que lo lleva a reelaborar su teoría y a plantear esta nueva teorización que se apoya en la primera. Él va a decir, sí, existe sistema de percepción-conciencia, está lo preconsciente y está lo inconsciente, pero el yo no coincide plenamente con el sistema preconsciente-consciente, sino que una parte del yo llega a lo inconsciente, que es principalmente, yo entiendo, las tareas defensivas como la represión o la resistencia. Y por otro lado, aquello que estaba reprimido, que antes simplemente se llamaba lo inconsciente y que a veces se usaba, Freud por ejemplo podría decir algo así como hay un conflicto entre el yo y el inconsciente, como si fueran cosas distintas, ahora Freud va a decir no tiene sentido porque en lo inconsciente también está el yo, entonces está mal dicho decir que hay un conflicto entre el yo y lo inconsciente. Entonces, para simplificar, él va a decir, toma un término de Nietzsche y le va a llamar ello a aquello que antes llamaba inconsciente cuando se quería referir a lo reprimido, es decir, lo reprimido va a ser llamado simplemente el ello para destacar, para enfatizar la lejanía que tiene con el yo, el hecho de que no es parte de su organización, ¿no? Por un lado está el yo y por el otro lado está el ello, aquello que mantenemos ajeno a quienes pensamos que somos y va a ser enteramente inconsciente. Y por otro lado, va a crear una tercer instancia en esta nueva tópica que va a ser el super yo, nombre alemán de Über Ich, que significa, digamos, no super en el sentido de grandioso, sino como sobre yo, como algo que está sobre el yo, y que por momentos Freud iba a decir que es una parte del yo, pero también es una parte que está escindida del yo, por algo lo plantea como una tercera instancia, que va a ser esta parte del yo que se escinde de él y que está sobre él observándolo y juzgándolo. Freud va a decir que equivale un poco a lo que en la psicología popular se llama la conciencia moral. Él va a decir que es el heredero del complejo de Edipo, es decir, va a ser la continuación internalizada de cómo nuestros padres nos observaron y nos juzgaron, ¿no? Como si uno, una vez que tiene internalizado el super yo, entonces ya no hace falta que tu padre te esté observando y juzgando, sino que uno lo hace consigo mismo. Y obviamente no va a estar incluido, digamos, solo las demandas de los padres, sino también se van a internalizar demandas de otras figuras importantes como maestros, referentes, ídolos, parejas, la cultura en general, las expectativas culturales en general. Es decir, hay varias capas que se van sumando al super yo. El super yo va a observar al yo y lo va a comparar con el ideal, con lo que Freud llamaría el ideal del yo. Lo compara y va a decir, sos como debería ser o no sos como debería ser, y lo castiga, lo hace sentir culpa, y el yo es quien puede obedecer al super yo y ejecutar la represión un poco para intentar adecuarse a ese ideal y satisfacer al super yo, ¿no? El super yo le dice, acá está fallando, esto no es como debería ser, y el yo, una de las cosas que puede hacer es obedecerlo y decir, sí, esto lo desalojo de mi organización y lo llevo al ello, lo tiro en el ello o se convierte en el ello, intentando adecuarse lo más posible al ideal. Freud va a decir que el super yo, al igual que el yo, tiene una parte preconsciente y otra parte que continúa en lo inconsciente, porque por más de que uno por momentos se da cuenta de que se está observando y juzgando y hasta puede sentir la culpa conscientemente, hay una gran parte de los mandatos y el juzgamiento propio de la cual uno no es consciente, y de hecho gran parte del trabajo analítico es un poco hacer consciente esos mandatos superyoicos y ese juzgamiento para poder un poco aflojar su intensidad y levantar las represiones que caen sobre el ello. Bien, entonces hasta acá este video acerca de la primera y la segunda tópica freudiana. Vemos cómo la primer tópica responde a la necesidad teórica de Freud para explicar lo que sucede con el síntoma neurótico, mientras que la segunda tópica sirve para explicar el problema que le genera el fenómeno de la resistencia y la represión a Freud, de cómo estos no son conscientes, pero tampoco son parte de lo reprimido. Les voy a dejar acá el famoso esquema del huevo freudiano que él plantea en el yo y el ello cuando plantea esta segunda tópica. Acá vemos cómo se superponen la primera y la segunda tópica, cómo el yo y el superyo tienen parte preconsciente, consciente, parte inconsciente, mientras que el ello está solo en el sistema inconsciente. Y no vamos a meternos hoy en esta distinción, que igual me parece que es clave mencionar, que es que el hecho de que el ello se va a diferenciar del yo, no solo por el hecho de ser inconsciente, ya que como vimos el yo también tiene una parte inconsciente, sino porque el ello va a tener una organización distinta y va a seguir leyes distintas, como por ejemplo vamos a mencionar el principio de no contradicción, el hecho de que el paso del tiempo no produce desgaste en sus representaciones, el hecho de que es amoral, de que la energía se maneja libremente adentro de él, permitiendo condensaciones y desplazamientos. Todo esto que caracteriza profundamente cuál es la naturaleza del ello y cómo se diferencia del yo, que tiene otro tipo de organización, que sigue otro tipo de leyes. Pero bueno, eso va a ser un tema para otro video. Si les interesa que hable de eso, déjenlo aquí abajo. Espero que les haya servido y la seguimos la próxima sesión.